¿Qué pasa en la colonia Berro del Inau? Esa pregunta así bien amplia, pero acuciante, está en la cabeza de, creo que, casi todos nosotros, si nos remitimos a lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días. ¿Cuántos motines van o cuántos amagues de motines? Hemos perdido la cuenta. Yo no sé si no son cinco, porque ayer mismo parece que hubo dos de distinta envergadura, pero justo en el día en el que las autoridades del INAU y la ministra de Desarrollo Social estaban convocadas en el Parlamento, en la comisión correspondiente justamente, para dar explicaciones sobre el primero de los motines, aquel en el que la resolución del conflicto terminó quedando a cargo de la ministra Marina Arizmendi y el senador Eduardo Loriel, lo que despertó, ustedes saben, toda una polémica. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estos fogonazos se repiten? Vamos a conversar con el profesor Sergio Migliorata, que es supervisor general del INTER, el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil del INAU. Profesor Migliorata, buenos días.
Buenos días, una mera precisión formal, soy director de ese instituto a partir del año 99, en el que por concurso obtuve el cargo.
Entonces, ¿cómo contesta usted a esta pregunta que nuestros oyentes deben estar haciéndose permanentemente? Quiero decir,
me disculpa, otra precisión, no fueron cinco motines, no le hace al fondo de la cosa, pero fueron tres, y no hubieron ayer dos simultáneas, pero bueno, vamos al fondo de la cosa.
No, las crónicas que hablan de dos no dicen que hayan sido simultáneos, sino que ocurrieron en distintos momentos de la tarde, uno sobre el mediodía y otro...
No, es todo el mismo, básicamente es el mismo, nada más que nosotros dispusimos, yo dispuse el traslado de la mitad de los adolescentes que estaban en el hogar Piedras, que es en el único hogar en que se produjo un movimiento, una alteración del orden, y lo dispuse porque eran jóvenes que se habían entregado voluntariamente para no participar justamente del episodio crítico. Fueron trasladados al espacio que no había sido destruido del CER, a un nivel del nivel 3, a los efectos de estar contenidos allí. El problema es que, como teníamos dificultades logísticas para atender los dos establecimientos, hubo retraso en la distribución de los alimentos, y eso lo que provocó fue simplemente un golpeteo, pero nada que ver con un motín, ni cosa que se le parezca. En realidad, un solo episodio que tuvo distintos momentos en la evolución de las horas, ¿no?
Bueno, pero independientemente de esos detalles, está claro que hay un clima de agitación permanente, ¿no?
Por supuesto.
¿Y a qué se debe?
Y se debe a que ningún sistema resiste tres años de escasez sistemático y al mismo tiempo superpoblación. Esa es la ecuación terrible que ha detonado no solo hoy, no solo el martes, sino en marzo, en enero, ha detonado el año pasado, ha detonado en muchas oportunidades del año pasado, y ha detonado sistemáticamente del 2003 a la fecha. Eso en términos específicos. En términos generales, debo decir que los motines son un indeseable elemento propio de los sistemas de contención y privación de libertad. El motín es una instancia periódica que los sistemas y los administradores de esos sistemas intentamos prevenir y extender en el tiempo el lapso que separa uno del otro.
Pero veo, por ejemplo, que de las explicaciones de ayer en comisión del Parlamento, hoy, en una de las crónicas del diario Últimas Noticias, dice que el presidente del INAU, Víctor Giorgi, y la ministra de Desarrollo, Marina Arizmendi, aseguraron que funcionarios vinculados a los partidos tradicionales instigaron los motines en rechazo a los cambios que fueron decididos por la nueva administración.
Yo estaba presente en el Parlamento cuando las autoridades plantearon eso. Eso es una hipótesis que se está manejando. Está siendo parte de las líneas de investigación que estamos llevando adelante. Y yo, como jerarca del servicio, daré cuenta de eso cuando efectivamente tenga resultados a la vista. Por ahora son hipótesis que se manejan, y es legítimo que los responsables institucionales las expresen a la opinión pública, porque bueno, es una forma de poner sobre la mesa elementos que efectivamente pueden terminar siendo probados. Hoy tenemos hipótesis al respecto y en esas líneas nos estamos manejando, al igual que otras. Son líneas de investigación.
¿Cómo se sale de este brete, profesor Migliorata?
Mire, lo primero es generar el paréntesis que producimos ayer. Cuando los adolescentes en conjunto, en un colectivo, han perdido todo límite, necesitamos ponérselo. Cualquier padre entiende esto, entiende lo que me estoy refiriendo.
Cuando usted dice poner límites, se está refiriendo a la decisión de trasladar a una cantidad importante de estos menores al penal de libertad.
31 adolescentes, exactamente. La mitad de los que trasladamos el año pasado. Esto no es una relativización, es un dato de la realidad. 31 adolescentes que fueron seleccionados por sus características y también por su estado de excitación. Los adolescentes van a ser rápidamente, al igual que el año pasado. El año pasado estuvimos 5 días en el penal de libertad. Este año pretendemos que en días podamos volver. Hoy no estoy en condiciones de afirmar cuántos, pero además el traslado va a ser, al igual que el año pasado, en forma paulatina. El año pasado hubo adolescentes que estuvieron horas en el penal de libertad. Al menos de 24 horas empezaron a ser retrasladados, y bueno, esa secuencia es la que seguramente vamos a reproducir este año.
Hay que entender o hay que interpretar, profesor Migliorata, esa decisión, que es una decisión fuerte, ¿verdad?
Sí.
Como un contraste que se quiso marcar con lo que fue la solución del motín de la semana pasada, donde todo indica que la ministra Marina Arizmendi y el senador Laurier actuaron con algún grado de, no sé, de ingenuidad, según alguno de ellos llegó incluso a admitir. Quiero decir, aquel episodio puede haber dejado en los menores de la colonia Berro la sensación de que había mano blanda. Ahora había que poner mano dura, entonces.
Mire, no es un tema de mano dura, es un tema de contrastes. Yo tomo mis decisiones desde perspectivas técnicas y de profundo conocimiento del sistema.
Pero usted no compartió la forma como se encaró el primer motín.
Yo aconsejé a mis autoridades esta solución porque entendí que era la única viable, por muchas razones, por los adolescentes y por los funcionarios también. El equipamiento humano que nosotros tenemos está extremadamente desgastado y también a ellos había que darle un mínimo de respiro para recomponer fuerzas. Hoy estamos reuniendo dentro de unos minutos los 14 directores del sistema INTER con el directorio del organismo. Y vamos a debatir este diagnóstico que usted me está planteando y vamos también a profundizar en soluciones de distintos plazos, inmediatas por supuesto, que van a ser las menos, porque obviamente van a responder estrictamente a la situación crítica coyuntural, y las inmediatas que seguramente vamos a acordar, el director ya lo ha planteado, concentradas en la ley de presupuesto para el quinquenio.
Profesor Migliorata, no me contestó al pasar, no me contestó si usted había discrepado con el procedimiento del primer motín.
Mire, yo participé del equipo de negociación, estuve largas horas siendo el único negociador, alternamos en ese rol, agradezco la participación de otros actores, la situación estaba absolutamente inamovible, nunca había participado de un episodio de negociación. Lamentablemente tengo muchísimos en mi haber de este tipo. Teníamos 4 rehenes estratégicamente ubicados, 3 de ellos en un sector del edificio y otro en la azotea. Eso significa un diseño inteligente de parte de los adolescentes. Ponía en cuestión cualquier plan de recuperación de ellos por parte del grupo GEO. Así se nos asesoró técnicamente por parte del inspector Cono Cardoso, el director nacional de policía. Intentamos varias movidas, todas ellas infructuosas. La señora ministra intercambió con nosotros una posibilidad, así se llevó adelante, y cuando uno toma opciones, ninguna de ellas tiene un 100% de seguridad en el resultado.
Pero usted dice que de todos modos ahora se está evaluando si se dio una señal de excesiva blandura, digamos, con aquel procedimiento.
Hay estimaciones que tienen que ver con el diseño técnico de gestión, y las vamos a discutir e intercambiar en este espacio al que tengo que llegar a las 9 de la mañana.
Lo último, para que usted no llegue tarde, entonces, sí. ¿Qué responde cuando escucha que el juez de menores, Hugo Morales, sí, dice que el traslado al penal de libertad está fuera del marco legal?
Creo que, respetando muchísimo al doctor Morales, creo que es una interpretación legítima, pero yo puedo ubicar otras interpretaciones jurídicas de la misma norma que admitirían esta posibilidad. De todas maneras, los jueces de adolescentes son los que tienen claramente la última palabra. Nosotros lo hemos comunicado a la justicia especializada en forma verbal en el día de ayer, y lo haremos en forma escrita en el día de hoy, y estaremos a su resolución.
Profesor Sergio Migliorata, director del INTERF, el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, le agradezco sus comentarios esta mañana.
No, por favor, gracias a ustedes.